Profesora María Victoria Azcárate, buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
Profesor José Sánchez, igualmente bienvenido y gracias por estar aquí una vez más.
Buenas tardes.
Bien, pues vamos a empezar, profesora Azcárate, por comentar en qué consiste la geografía de los grandes espacios mundiales y si tiene alguna relación con la geografía descriptiva.
Sí, la geografía de los grandes espacios mundiales es la asignatura que a partir de este curso 2002-2003 es la que va a sustituir a la geografía descriptiva en el nuevo plan de estudios del título de Historia de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Esta es la disciplina que se va a ocupar del estudio geográfico de grandes regiones de la Tierra. Es, por tanto, se trata de una geografía regional del mundo. La relación que tiene con la geografía descriptiva que hemos venido impartiendo en este departamento, pues es muy estrecha. En realidad, la nueva asignatura no es más que una continuidad de la anterior, pero cambiando de nombre. El nombre que tenía antes, el nombre de geografía descriptiva, procedía de los viejos planes de estudio y ya pues no se adecuaba ni al enfoque ni a los contenidos de la geografía regional ya renovada. Este nuevo nombre creemos que traduce mejor el contenido que se va a estudiar en la asignatura, que no es otro que el de los grandes conjuntos geográficos de toda la Tierra. También la mayor novedad de esta nueva asignatura en este curso es que va a disponer de unas unidades didácticas específicas de la UNED realizadas por el equipo docente y que tienen un gran apoyo de, tanto de material gráfico como de material cartográfico. Además, será una de las nuevas asignaturas virtualizadas de la Facultad de Geografía e Historia y que dispondrá de orientaciones didácticas, de materiales complementarios y de varios foros abiertos a todos los alumnos y a los profesores tutores. Así también tendrá un correo electrónico restringido para todos ellos.
Profesor Sánchez, ¿van a encontrar los alumnos alguna diferencia respecto a la geografía general que estudiaron en el curso pasado?
Sí, efectivamente. En el curso de Geografía General se estudiaron las nociones y principios básicos de la ciencia geográfica. La Geografía General es una asignatura de carácter fundamentalmente conceptual. Sin embargo, en este curso se utilizarán esos conocimientos para definir y caracterizar espacios concretos dotados de una cierta homogeneidad, aunque no son uniformes. Son lo que llamamos regiones, que en este curso serán, como ya hemos dicho, grandes regiones o grandes conjuntos regionales del mundo. Así que la principal diferencia que van a encontrar es que los temas no se establecen atendiendo a aspectos conceptuales, como puede ser la estructura del relieve, las rocas, el clima, dinámica de la población, ciudades, etcétera, sino que se referirán a un gran espacio concreto de la Tierra que hay que definir y caracterizar a través de sus componentes naturales, demográficos, históricos, sociales o económicos.
¿Qué criterios han establecido, profesor Sánchez, para delimitar esos grandes espacios de los que habla?
En la geografía regional del mundo renovada, quiere decir la que se ha venido practicando en estos últimos años, se han incorporado nuevos enfoques aportados por las ciencias sociales y nuevas temáticas derivadas de los cambios que el mundo y la sociedad ha experimentado en los últimos 50 años. Por ello, el punto de partida en la clasificación de los grandes espacios es la división del mundo en dos grandes tipos de estructuras económicas, sociales y espaciales. Es decir, espacios o regiones que conforman el mundo desarrollado y espacios o regiones que forman parte del mundo subdesarrollado, actualmente también llamado en vías de desarrollo. El conocimiento y comprensión de estas grandes regiones es el objetivo fundamental que debemos lograr en este curso. Desde el punto de vista del estudio, el alumno debe tener en cuenta que en cada uno de los hechos geográficos humanos de un espacio regional intervienen simultáneamente factores de índole natural, histórica, económica, social y cultural. E igualmente tiene que comprender que cada conjunto espacial está formando una compleja red de estructuras tanto de índole natural como estructuras sociales y estructuras económicas, y que todas son igualmente importantes en la caracterización del gran espacio regional y la diferencia con el resto de los espacios.
Profesora Karate, según el criterio de delimitación principal, los primeros espacios estudiados tienen el denominador común de pertenecer al mundo desarrollado. Díganos brevemente, ¿cómo definen el concepto de desarrollo en esta geografía de grandes espacios?
Sí, en el mundo actual se pueden distinguir dos grandes conjuntos espaciales cuyas sociedades muestran muy claramente fuertes desigualdades, fuertes disparidades ante el bienestar y ante el desarrollo socioeconómico. Los diferentes indicadores de desarrollo, sea cual sea el que queramos utilizar, lo están poniendo claramente de manifiesto. A primera vista podemos, por ejemplo, observar que la riqueza está concentrada en pocos países del mundo, mientras que la pobreza se extiende por la mayoría de los continentes. Por ejemplo, los países del norte desarrollado son los que tienen un nivel alto de renta. En ellos podemos incluir a Norteamérica, Europa Occidental y Japón, y en cambio es donde reside menos del 20% de la población mundial. Por otra parte, en contrapartida, los países del sur, tenemos que exceptuar a Australia y Nueva Zelanda, que por su nivel de desarrollo se integran en el conjunto de los países del hemisferio norte, estos países del sur son los que cuentan con un bajo nivel de renta y están compuestos por un gran número de países situados en América Latina y sobre todo en África y en Asia Meridional, que es donde se registra también un creciente aumento de la población y donde en algunos casos las carencias alimentarias, educativas y también las sanitarias suelen tener tintes dramáticos. Muchas veces también se relaciona el concepto de desarrollo con el decrecimiento económico en el sentido de aumento de la capacidad de producción de una determinada economía. Pero nunca debemos olvidar que todo proceso económico que implique desarrollo siempre tiene que ir acompañado paralelamente de otros componentes sociales, como puede ser, por ejemplo, que el aumento de la producción no solo se produzca en una rama económica, sino que se produzca en varias, o que haya un cambio en la estructura y también en el peso relativo de los diferentes sectores económicos. Y quizá, pues, no sé, lo más importante es que se registre una mejora del nivel de vida para todos, o si no, pues para la inmensa mayoría de los habitantes de una determinada región.
Profesora Azcárate, ¿qué podemos decirles a los alumnos sobre la organización de la asignatura? ¿El programa, pruebas de evaluación o algunas recomendaciones para el estudio muy concretas?
Sí,
el programa. ¿Qué tipo de examen con que se van a encontrar? Todas estas cosas que les interesan.
Sí,
tanto.
Eso es lo que más. El programa de esta nueva asignatura está dividido en dos grandes apartados. En la primera parte vamos a estudiar el mundo desarrollado, que es lo que se corresponde con la primera prueba personal. Y la segunda parte del programa está dedicado al mundo subdesarrollado, al mundo en vías de desarrollo, y que a su vez se corresponde con la segunda prueba personal. Como acabamos de indicar, en la primera parte del programa se estudian todos los espacios geográficos que corresponden al mundo más desarrollado. El primer tema está dedicado a los conceptos fundamentales de la geografía regional, a los objetivos que plantea la asignatura y los contenidos, es decir, cómo hemos dividido estos grandes espacios regionales del mundo, en cuántos temas, en cuántas regiones hemos dividido la asignatura. En el segundo tema se abordan los rasgos generales que caracterizan tanto al mundo desarrollado como al mundo en desarrollo. En él, pues, se analizan las desigualdades en el mundo, el concepto y las teorías del desarrollo y subdesarrollo, los desequilibrios regionales y la globalización, y también, pues, todos los problemas relacionados con el desarrollo. Y a continuación, en los siguientes temas, se estudian los grandes espacios regionales de este conjunto, que son Norteamérica, Europa, un tema dedicado a Europa, especialmente con una especial dedicación en concreto a la Unión Europea. Hay otro tema dedicado a la Comunidad de Estados Independientes, otro a Japón y, por último, otro a Australia y Nueva Zelanda. La segunda parte de la asignatura está dedicada al mundo en vías de desarrollo. Aquí vamos a estudiar los espacios geográficos de China, de Asia Meridional, del Próximo y Medio Oriente, asiáticos, África y, por último, América Latina. En esta asignatura de geografía de los grandes espacios mundiales también es necesario realizar las pruebas de evaluación a distancia. Esta asignatura tiene dos pruebas de evaluación a distancia, una para cada una de las dos partes en que se divide el programa, como acabamos de indicar. En cada una de ellas se incluyen varios ejercicios prácticos que inciden sobre aspectos concretos de algunos de los temas correspondientes. Y para facilitar su realización, en estas pruebas incluimos gráficos, mapas y datos para que el alumno pueda trabajar con más facilidad. Desde aquí recordamos que estas pruebas son obligatorias y la necesidad de enviarlas al profesor tutor correspondiente a que cada alumno tenga adscrito en las fechas fijadas que vienen siempre en el calendario escolar. Respecto a las pruebas presenciales, a lo que se llaman las pruebas personales, constan estas, las vamos a dividir en dos partes. Una parte teórica, en la que el alumno va a poder elegir entre dos temas, vamos, el alumno va a hacer dos temas entre tres que se presentan, y una parte práctica en la que se tiene que analizar e interpretar mapas o gráficos. El alumno va a tener de un tiempo máximo de 2 horas, y aquí sí que no se permite la utilización de ningún tipo de material, como puede ser el Atlas. Es conveniente también recordar que hay que repasar los conceptos que se hayan aprendido en el curso pasado, en la asignatura de Geografía General, ya que en esta asignatura, este curso, van a tener que estar manejándolos continuamente, y lo que vamos a hacer ahora es esos conceptos de Geografía General, pues los vamos a aplicar a un espacio regional concreto. Igualmente conviene que siempre que se estudie todos los temas hay que estar con un atlas permanentemente, y ya que una de las peculiaridades que tiene esta asignatura es el estudio de las localizaciones y también de todas las distribuciones de los fenómenos geográficos de cualquier índole.
Bueno, pues sentadas todas las pautas de estudio, exámenes y demás, profesor Sánchez, han comentado, avanzaba la profesora Victoria Azcárate, que la asignatura está ya virtualizada. ¿Qué información y qué consejos nos puede dar sobre este tema?
Sí, la geografía de los grandes espacios mundiales va a poder seguirse por Internet de manera parcial, lógicamente. Es decir, los alumnos podrán consultar y también podrán descargar algunos contenidos relacionados con los esquemas, con los enfoques, algunas ideas, orientaciones didácticas e incluso algún material de apoyo. Por ejemplo, en los temas 2 y 4 se han incluido unos fragmentos de los vídeos que el equipo docente ha realizado, uno para aclarar los conceptos de desarrollo y subdesarrollo, y otro que está dedicado a Europa. Estos contenidos de materiales complementarios se irán cambiando y se irán completando con el tiempo, añadiendo informaciones y comentarios variados. En la página de la asignatura, además de la presentación, objetivos, programa, el alumno podrá ver información sobre pruebas de evaluación a distancia. Podrán, incluso estas pruebas de evaluación a distancia, podrán descargarse directamente desde la aplicación. También hemos colgado algunos exámenes que hemos puesto en las últimas convocatorias con la idea de que el alumno tenga idea de cómo van a ser y cómo es la estructura de los exámenes. En cuanto a la intercomunicación, los alumnos deben realizar con sus respectivos tutores las consultas habituales y reservar la intervención en los foros del curso general. Pues reservarlo para aspectos que se consideren de un interés más general para el conjunto de los alumnos. De los dos foros, uno llamamos el de contenidos y otro es el foro principal. Conviene que el foro de contenidos se reserve solo para las consultas y respuestas de aspectos concretos de algún tema que se refiera o bien al texto o bien a los mapas de las unidades didácticas, pero siempre aspectos concretos de algún tema del programa. Sin embargo, el foro principal se podrá utilizar por todos los alumnos y profesores, pues para comunicarse entre sí con aspectos, comentarios y problemas que se tengan en relación a la asignatura. Hay que procurar ser breves en este intercambio de consultas, respuestas y comentarios, y saber que todos los alumnos pueden poner esas dudas y que también pueden aclararlas. De tal manera que los profesores de la sede central vamos a intervenir, pero vamos siempre a dejar unos días para que los alumnos participen y fomentar así el intercambio de comentarios y de opiniones entre todos los alumnos y profesores de la asignatura.